Está la doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud, en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día a todos.
Gracias por atender. Doctora, sí. Queremos ya tu reflexión con respecto a esto que resolvió la Cámara de Diputados de suprimir el uso de tapabocas y también el pase sanitario. ¿Cómo evalúas este tema?
Bueno, primero que nada, que en los otros países en donde se ha levantado esa medida, al hablar de levantar significa que estaba regulada, ¿no? O sea, eso es algo común en todo el mundo en el marco de la pandemia, ¿no? Por otro lado, tiene como cuatro ejes fundamentales en los que hay que evaluar. Uno es que empieza cualquiera de las, digamos, de las decisiones que se toman en estos países diciendo que en base a los análisis del sector de salud, ¿no? Entonces, si tenemos que tener indicadores para poder establecer alguna recomendación sanitaria, tenemos que tener indicadores también para poder dejar de usarla. Yo no escuché ninguna. Y entonces esa ya es una cosa que nos diferencia con el resto de los países. Entonces, una de las cosas es que en base a, digamos, análisis realizados por el sector de salud, ¿no? Por otro lado, otro de los ejes es hablar de qué tipo de protección tiene la población, ¿no? Si es que uno va a ir, digamos, desescalando algunas medidas que han demostrado que son muy efectivas, que inclusive han permitido la interacción social y han sido costo efectivas, sin duda alguna, la más costo efectiva tal vez. Entonces, se tiene que hablar del porcentaje de población que está cubierta por vacunación, y en la mayoría de los países donde se ha levantado tienen una población cubierta con 80% por lo menos de segunda dosis, inclusive más de 50% de tercera. Entonces, esa es otro eje en el que hay que moverse, en el sentido de qué tipo de protección tiene la población para que uno pueda ir bajando algunas de las medidas que han sido combinadas. Y por otro lado, es la palabra gradual, ¿no? Entonces, si es que vamos a aceptar, que de hecho creo que en eso estamos todos de acuerdo, que COVID se va a quedar, no como una pandemia, pero sí como un virus que va a ser uno más de los respiratorios, que va a tener su pico estacional y en el que se le va a tener que, por supuesto, atender en forma, digamos, como más énfasis en cada invierno, ¿eh? Como es con influenza, ¿eh? Y va a haber inviernos más difíciles que otros. Entonces, hay algo que demostró COVID también, que es que afecta en forma deleteria, o sea, en forma más grave a ciertas poblaciones, ¿verdad? Y esas poblaciones hay que cubrir, uh-huh. Hay que proteger. Claro. Y esas son los mayores de 60, los inmunodeprimidos, está el grupo de las embarazadas, y tenemos que pensar en el grupo de los que tienen parcialmente vacunación, que en este caso son los niños, y en los que no aún están vacunados, ¿verdad? Uh-huh. En ese contexto, yo creo que es desacertada la forma en que se plantea. Esto hay que hacerlo, ¿verdad?, en base a indicadores, hay que hacerlo en forma gradual y hay que reconocer que va a haber grupos en donde se va a mantener. Entonces, yo no puedo decir que dejen de usar todos si yo tengo un geriátrico, por ejemplo, con donde toditos son más de 60 con comorbilidades y el personal que lo cuida tiene que usar. ¿Verdad? Yo creo que en algunos lugares de hecho va a quedar, ¿verdad? El hospital tiene por supuesto sus propios lineamientos, entonces eso yo creo que tiene que estar conversado y tiene que estar acordado con la parte del sector salud y tiene que ser gradual, ¿sí?
Doctora, buen día, le saluda Miguel Torres. Entonces, ¿los legisladores no se han acercado a las autoridades de salud para consensuar esta derogación del uso de tapabocas?
Que yo tenga entendido, no.
Algunos incluso lo admitieron y dijeron que lo ideal sería tener como una especie de dictamen del Ministerio de Salud para poder evaluar en su justa medida este tema. Pero como ellos se constituyeron en comisión para el tratamiento de la norma, decidieron ya allí tratarlo de manera inmediata. Una consulta que quizá resulte muy compleja, porque de hecho, hasta donde yo leí, doctora, no hubo demasiados reportes conclusivos por la complejidad de los diferentes grupos que tenían que ser analizados y las particularidades también que se tienen en el marco de esta pandemia en diferentes países. Pero hay algunos que dicen de que no hay estudios concluyentes respecto a la efectividad del uso de las mascarillas y de las medidas sanitarias. ¿Cómo se discute ese argumento?
Sí, hay muchos estudios. De hecho, cuando uno implementa alguna medida o algún tipo de intervención, digamos que hay países donde están más habituados a hacer investigaciones, y estas generalmente son observacionales. Eso tiene una limitación, porque uno no interviene poniendo, por ejemplo, el efecto de la intervención, ¿verdad? Sino que ya observa lo que se ha hecho, ¿verdad? Evaluar, digamos, el uso de la mascarilla solo no en población no va a ser tan fácil, en el sentido de que fueron intervenciones combinadas en diferentes momentos, con diferentes situaciones. O sea, hubo algunos que se combinó, ¿verdad? Algunas restricciones a movilidad junto con mascarilla, en otros solamente se usó mascarilla, en otros no se usó ninguna, etcétera. Pero hay un estudio que estuve leyendo, que salió hace poco, ¿verdad? Que es el estudio de la costo-efectividad del uso de mascarilla antes de llegar a las vacunas, y que demostró que, digamos, se evitan infecciones. O sea, eso es categórico, ¿no? Solamente hay que ver lo que pasa en personal sanitario, que ellos tienen como un lineamiento fijo que tienen que utilizar. Y antes de la utilización universal, fueron los médicos los que no han caído. Entonces, después, cuando se fue viendo cómo se daban las cosas, los médicos de terapia siempre utilizan, porque ellos hacen muchas intervenciones que producen aerosoles. Y se vio que en estos primeros pacientes, cuando nadie todavía utilizaba mascarillas, justamente estos médicos no se contagiaban, ¿sí? Con pacientes todavía no se sabía que tenían la enfermedad, yo te hablo en el inicio, ¿sí? Entonces los primeros en caer, digamos, fueron los de personal sanitario, ¿sí? Los más expuestos, y después, cuando empieza, digamos, la utilización del equipo de protección individual, donde la mascarilla es fundamental, empieza a caer los números, y prácticamente no hay, ¿verdad? Los que se van contagiando son a nivel comunitario, cuando dejas de usar la mascarilla. Entonces, cuando se hace la evaluación de personal sanitario, es categórico el defecto, ¿verdad? Ellos usan, o sea, el personal sanitario, usamos en el hospital, vienes a atender pacientes, salir de ahí, te va a tu comunidad y no usas. Entonces, cuando se hace el recuento de dónde te contagiaste, no es en el hospital, donde están los pacientes, sino que es en la comunidad donde no estás usando mascarilla. Por eso se planteó lo de la mascarilla a nivel universal. Sí, hay estudios que demuestran, y son varios, que inclusive que costo efectivo, se calcula cuánto vos gastás en una mascarilla y cuánto podés ahorrar en contagios y todo lo que significan los contagios. Y hablan inclusive en este estudio de que, por ejemplo, hay uno que se hizo una intervención en que se proveyó de mascarillas en dos aldeas de Bangladesh, ¿verdad? Y ahí se vio, antes del efecto de vacunación, que disminuía en un 11% la seroprevalencia de contagio. Uh-huh. O sea, ese sí está bien demostrado, ¿verdad? Y ahí sí hubo una intervención. A diferencia de otra aldea en la que no se hizo esa intervención, y en que era híbrido. Algunos usaban, otros no. En el otro sí se usó en forma universal, ¿verdad?
Doctora.
Sí.
No, perdón. No, yo sé que es algo que también le apasiona a usted, y de hecho le hice la pregunta como para justificar con argumentos científicos. Ahora, quiero situarle también al oyente en el contexto que hoy estamos. Hoy es viernes, ustedes los viernes suelen hacer justamente a través de la conferencia de prensa un análisis situacional. Y hablamos el otro día con el director del INERAN, y él nos confiesa con absoluta transparencia y nos dice: ahora nosotros estamos mucho más tranquilos. El ritmo de contagio bajó, las internaciones también bajaron, el índice de ocupación de camas. Es como que están ahora mucho más aliviados también los profesionales de la salud. ¿Cómo estamos de acuerdo a ese análisis semanal que ustedes hacen, doctora?
Están de censo, pero hay que hablar de una pandemia ahora. Tenemos que en digamos, Nueva Zelanda, en islas donde se encuentran en el... digamos que hay aumentos, ¿no? Entonces hay que ir evaluando por qué aumenta en lugares donde hay, por ejemplo, digamos, una cómo está la tasa de vacunación, cómo está el tema de justamente la utilización o no de otras medidas, ¿verdad? Y Omicron lo que también demuestra es que diluye en cierta forma la protección de lo que es otra infección que sufriste antes, y también la vacuna. Entonces ahí justamente es donde todavía es necesario hacerlo, ¿verdad? Y la positividad todavía está alta, no en el nivel adecuado. O sea, hay muchos indicadores que hay que tener en cuenta para ir desescalando. Pero la palabra clave es gradual. No hay que hacerlo de una forma sin criterio, digamos, y universal. Si es que teníamos la utilización y teníamos excepciones, edades, digamos, patologías que impide que una persona que tiene alguna capacidad diferente pueda usarlo, etcétera. Ahora mismo también hay que ver quiénes son los que son susceptibles de enfermar y enfermar grave, aún con números que no son totalmente seguros, ¿verdad? Y con un índice de vacunación que no es el ideal. Nosotros tenemos 53% de vacunación en población en todas las edades.
Doctora, ¿y cómo están avanzando precisamente con el país sobre este tema de la vacunación para la aplicación de la cuarta dosis?
Y se evaluó, ¿verdad? Y eso está indicado, ¿verdad?, en ciertas poblaciones, aquellas que son más vulnerables justamente, ¿verdad? Que personal sanitario, personas inmunodeprimidas por edad o por enfermedad. Uh-huh.
¿Y ya se tiene fecha a partir de cuándo van a aplicar?
Eso tendríamos que ver con el jefe, con el director del país.
Uh-huh. Sí, pero están trabajando sobre ese plan entonces para ya quizás la próxima semana empezar a aplicar, doctora.
Yo quiero adelantarle la parte de competencia de lo que es okay. del país, ¿no? O sea, esa parte de programación la tienen que hacer ellos.
Doctora, como última consulta y agradeciéndole su tiempo, ¿ustedes van a ir hasta el Parlamento, la Cámara de Senadores, van a hacer lobby para que se mantenga esta recomendación de uso de tapabocas y pase sanitario?
Y miren, nosotros como ministerio tenemos la obligación de lo que es cubrir las necesidades de salud de la población. Y dentro de esa obligación está el de recomendar aquellas, digamos, recomendaciones sanitarias que implican una protección, ¿verdad? Y eso se seguirá haciendo en base a lo que se conoce como lineamientos técnicos a nivel nacional, a nivel mundial, regional, no es diferente. Y seríamos el primer país que lo hace de esta forma y no sería correcto. O sea, no puede ser que el sector salud se entere por la prensa que se decidió en otro nivel, una decisión que compete a por lo menos un diálogo.
Exacto. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Que tenga un buen día.